Quiero aclararle que soy responsable de todo lo que hicimos durante estos años. Se le asignaron al Ministerio a mi cargo las áreas de energía y comunicaciones, lo atendiente a obras públicas, explotación y aprovechamiento sustentable de recursos hídricos, la actividad vial, el desarrollo urbano, la vivienda, la energía nuclear, el sector minero y el transporte. Este último escindido en el año 2012. Creo en la justicia y siempre actué de la mano de la ley.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.
Y yo no sé si la audiencia se dio cuenta, pero nuestro programa es un programa que nos pone a todos nosotros, y lo hacemos permanentemente, en terapia. Estamos como la gran excusa de fondo de la radio, si no se dieron cuenta, es tratar de que los que hacen radio se entiendan a sí mismos para, compartiéndolo con los oyentes, entender un poco más el mundo. Por eso hemos tenido, por ejemplo, en los últimos años, muchos psicólogos dando vuelta por fuera de agenda. Que siempre terminan siendo notas donde hablamos de tendencias de lo que le pasa a la comunidad y siempre terminamos volviendo sobre nosotros mismos como espejos.
Nuestros problemas, para sentirnos mejor en realidad lo hacemos.
Y casi que nos ahorramos la guita de la terapia tratándonos al aire y compartiéndolo con la gente. Y entonces hubo un disparador que es no quedarnos solamente con el psicoanálisis tradicional, con nuestra amiga Adriana Gurayev, que es la última que nos ha atendido al aire, recuerden ustedes, hace mes y medio, dos meses. Casi que teníamos un turno, cortamos la nota cuando le tocó el timbre el paciente siguiente.
Sí.
¿Recuerdan aquello? Donde hablábamos de ser pesimista, ser optimista. Y terminamos hablando de cómo es Ale, de cómo soy yo, de cómo es Xi, de cómo es Sora. Una gran terapia de la mano del psicoanálisis tradicional con Adriana Gurayev. Y el otro día una amiga que se llama Silvina Beleniski me dijo, che, hay más cosas interesantes para ver en el mundo de la psicología. Hay nuevas ramas para meterse a ver.
Ahí abriste los ojos.
Y yo ya venía escuchando en casa otro tipo de terapias que están haciendo, que tampoco sé si todos entrarían en el globo de terapia, pero son como recursos más teóricos, más prácticos que tiene la gente para tratar de conocerse a sí mismo y resolver los quilombos de su vida a través de su personalidad. Dicho todo esto, esta amiga me dice, che, tenés que prestar atención a la, escuchá esto, psicología de los eneatipos.
¿Cómo?
No se rían, no se vayan.
No.
Es que escuchen.
No te entendí, me parece que dijiste mal.
Tenés que prestar atención a la psicología de los eneatipos. Muy poco conocía de ello, para no decir nada. Y me empezó a explicar. Mira, es una corriente de la psicología que trata de ver distintos rasgos de la personalidad que vos ya tenés desde chiquito, que se clasifican en 9 categorías que podemos llamar eneatipos y que a lo largo de tu vida te van a dar una mano para entender cómo es tu personalidad, cómo la podés cambiar o no. Yo estoy haciendo un acto de locura al resumir así lo que es una corriente amplísima que debe tener 8000 matices y que seguramente Lidia Gramático, que es una santafesina que está justamente dando en Tucumán un taller de introducción a la psicología de los eneatipos, nos va a saber ampliar. Así que Lidia Gramático, Jairo Estracha, Alejandro Ansaldi, todo el equipo de Fuera de Agenda que intenta aprender de sí mismo para aprender de la vida, te da la bienvenida. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Estás ahí, Lidia? Se escucha como acá hay una comunicación.
Para mí que se aburrió de la introducción.
Puede ser que se haya aburrido de la comunicación. Porque ella está en Tucumán, como te decía, haciendo un taller de introducción a la psicología de los eneatipos. Que tiene que ver con una tendencia dentro de la psicología que nació de la mano de un psiquiatra chileno que se llama Claudio Naranjo.
Ajá.
El tipo empezó a laburar en distintas partes de su vida, desde sus conocimientos de medicina y demás, en otra manera de ver la psicología. Y el chabón se metió a armar una especie de mapa que le llama eneagrama, donde estarían esas distintas formas de tu personalidad, esos distintos tipos de tu personalidad.
Sí.
Por eso la vamos a convocar a Lidia Gramático. ¿Estás ahí, Lidia?
Sí, Sí, estoy aquí. Ya lo has explicado tan bien que ya podíamos saludarnos.
Yo decía que estás, no te borres, en Tucumán dando un taller de introducción a la psicología de los eneatipos. ¿Te podemos chorear media clase de la primer clase como para que nos introduzcas a nosotros? A nosotros nos interesa, disparador es conocernos a nosotros mismos. La gente está todo el tiempo buscando maneras de resolver quilombos de
Yo
su vida
en mis hijos,
cotidiana.
Sí.
Y busca alternativas, el psicoanálisis, la, no sé, gestalt, no sé, lo que sea. Y ahora me quiero meter de lleno en esta psicología de los eneatipos. ¿Me puedes bajar a tierra esto?
Sí. Por supuesto que todo suma, lo que vos has nombrado, suma al trabajo personal. Lo que nosotros podemos agregar es una mirada que tiene que ver con cómo se ha formado tu manera de ser, tu carácter. Yo los escuchaba recién que les causaba gracia lo de eneatipos, que parece muy muy complejo, pero en realidad es enea de 9 y 9 tipos humanos. Estos 9 tipos humanos han sido clasificados de una manera muy muy antiquísima, digamos, data de 2500 años atrás, y ha sido retomado dentro de la psicología moderna, especialmente por el doctor Claudio Naranjo, como una forma de trabajo de autoconocimiento. Ustedes estaban diciendo bien que de alguna manera esto ahorra mucho tiempo, y yo agregaría también muchas metidas de pata, muchas desdichas, que a veces lo hacemos simplemente porque estamos inconscientes, no nos damos cuenta cómo somos.
A ver, espera, vos decís que hay 9 tipos de, como 9 categorías de persona, o 9 rasgos de la personalidad que definen una persona.
Son 9 tipos de caracteres diferentes, 9 personalidades diferentes. Hay personalidades que se han centrado todo su hacer en la perfección y se castigan a sí mismos por hacer todo absolutamente bien, son duros, son tienen un ojo duro también para mirar al otro. Hay personalidades, digamos, que se centran más en esta cosa del dar amor, pero dar amor para recibir amor, para ser amados y bien mirados. Uh-huh. Hay personalidades que se centran mucho en hacer todo y como el otro quiere, digamos, se construyen en función de lo que el otro desea de él. Hay personalidades que viven mirando qué les falta, qué le dieron al otro, es decir, la importancia del vecino. Hay personalidades.
Van 4 ahí. Voy contando 4.
Sí, hay personalidades que son absolutamente retiradas, que han decidido como rasgo el aislamiento, que no dan ni piden, digamos, están más aislados.
Sí.
Viven una vida mucho más mental y más abstracta. Hay personalidades que se centran mucho más en tratar de prever y atajarse de todo lo que viene, entonces en vez de vivir organizan, digamos, son personalidades miedosas. Hay personalidades que le huyen al dolor, y que por huir al dolor permanentemente viven, digamos, gastando toda su energía y su tiempo en tratar de tener placer, pero negando una parte real de la vida. Hay personalidades que han sufrido mucho de pequeños en el sentido de agresiones y que se vuelven duras, vengativas, bastante poco crédulas al amor. Uh-huh. Y ya estamos llegando a la 9, hay personalidades que desde pequeños descubrieron que mejor no molestar para que lo quieran, y son personas que no se conectan con su propio deseo, con sus propias necesidades.
Ahora, Lidia, estas categorías, yo le iba poniendo caras a cada una, no sé, al principio pensaba en tenistas, en Juan Carr, no sé, iba poniéndole caras raras, pero
más allá de ponerle
caras, son 9 personalidades que no se pueden presentar esas 2 mismos rasgos o 3 mismos rasgos en la misma persona. Son como muy compartimentos estancos, separados, donde vos podés encasillar, categorizar a las personalidades, a la gente.
O se mezclan.
O se mezclan. Yo tengo un poco de la A y la B.
Claro.
Sí. Es la pregunta típica en los talleres, cuando la gente recién comienza. En realidad es una construcción que lo hacemos desde pequeños, porque a los seres humanos nos hace falta un ingrediente más que a las plantas y a los animales para sobrevivir, y ese ingrediente es un flujo amoroso, una contención especial, porque nosotros como individuos nacemos totalmente desvalidos y necesitamos mucho tiempo, el primer año sobre todo, de la contención amorosa. Entonces, cuando esa contención, por H o por B, hay mil razones por las cuales se tiene que detener un 5 minutos o todo el día o lo que sea, inmediatamente la gran sabiduría de vida que trae un chico encima hace que, digamos, reaccione emocionalmente. Entonces, una reacción puede ser, dentro de las que te nombré, puede ser, digamos, para que me vean tengo que pedir y demandar. Entonces es el niño llorón que hace berrinches.
Sí.
O el otro, el último que te dije, para que mi mamá realmente me acepte y me quiera, porque está muy ocupada la pobrecita, no tengo que pedirle nada. Y entonces son personas que tienen una pereza de verse a sí mismos y de contactarse con su propio deseo.
Entonces, está bien, pero se va formando de chicos, pero siempre va hacia el predominio de un rasgo, de un eneatipo, mira, usando el término.
Claro, el niño, ahí va. El niño, cuando siente esa carencia, hace una respuesta, pero en esa respuesta también se mete en un aprendizaje. Aprende que le parece que el mundo es así, digamos. El mundo es un reparto y acá el que no llora no mama. Entonces, cuando va haciendo esos aprendizajes, va repitiendo conductas y va como fijando esos conceptos. Y alrededor de eso se construye, es una construcción, una personalidad, ¿no? Esta personalidad, este carácter, tiene un color determinado, son 9 colores determinados, ¿no?
¿Por qué son 9? ¿No es muy jugado reducir la universidad, el universo del mundo, la cantidad de gente, personalidades, locuras que tenemos en la cabeza a 9 categorías, que encima no es redondo, ni siquiera me decís que son 10? ¿No es muy jugado decir que estas son las 9? ¿O está todo el tiempo en evolución y puede haber 10, 11, 12, 13? ¿O no? ¿O son 9 porque algo?
Totalmente. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, era jovencita, estudiaba en la universidad, me negaba a las taxonomías, las clasificaciones y demás. Esto no es una clasificación, es una descripción.
Ok.
¿No? Y en la descripción, cuando entré, por eso es necesaria la transmisión en el taller, cuando en la descripción la gente empieza a encontrarse, porque no es una categoría, es una personalidad, un carácter que tiene una constelación de rasgos, y esa constelación de rasgos se fijan o se desarrollan según la vida de cada persona. Por eso una persona puede pertenecer a una de estas personalidades, pero no es que va a ser exacto idéntica a otra que tiene la misma característica. Va a tener sus características muy personales por la familia que se crió, por incluso por la cultura donde se crió, pero los caracteres básicos que están perfectamente descriptos, la persona los tiene y pertenece. Pero lo más importante, Jairo, te digo, es descubrir que eso que se construyó para poder sobrevivir, en realidad, al repetirlo, le ha ido mermando su capacidad de creatividad, de relacionamiento, de incorporación de nuevos conceptos. Lo ha limitado, porque en realidad nosotros construimos uno de esos 9, pero hemos nacido como una semilla con todas las características. Podemos ser...
Entonces el trabajo de la psicología del eneatipo es salir de ese eneatipo.
Exacto. Sacarte de allí.
Ahora sí, porque yo te iba a decir, sí. A mí no sé si me ayuda que me describas que no. Mi eneatipo es este, porque tal vez lo que yo siento es que me encierro más en esa personalidad, porque bueno, yo soy así, la verdad que lo construí desde pequeño y estoy enredado ahí, y estoy tranquilo porque estoy en uno de los nueve, vamos, pero no me ayuda. O sea, yo necesito, el objetivo del taller de la psicología, o uno de los objetivos, es entenderlo para romper eso porque funciona como limitante. Vamos, vamos así.
Exacto, exacto. Lo que la gran ayuda es descubrir lo que podríamos decir cuál es el defecto principal. En el cristianismo se le llamaron pecados. Figuran siete dentro del cristianismo. Se cayeron dos que en el eneagrama están. Pero la descripción no es la cosa, no es la clasificación para que te quede y diga, andes con un cartelito, ahora tengo el cartelito. La descripción es para que vos puedas descubrir cuál es el defecto principal. ¿Sos envidioso? ¿Sos avaro? ¿Sos de los que no se comprometen porque le rajan al dolor? ¿Sos tan perfecto que vivís una vida de realmente de estrictez y no gozás? Cuando vos descubrís alguno de esas características, podés empezar a retomar todos esos otros ocho puntos que dejaste, que perdiste, pero vos los trajiste a la vida.
Estamos hablando con Lidia Gramático, perdón, Lidia, para poner a la gente en autos. Estamos sí. Metiéndonos en estas terapias habituales que hacemos en Fuera de Agenda para entendernos a nosotros mismos, no pagar ninguna consulta y ir llevándola así, pero ayudar a la gente a que se entienda a sí mismo.
Claro.
Descubrir hoy una vertiente de la psicología, si está bien dicho, vos corregime en cualquier cosa, que elabora nueve tipos de personalidades que... se llama la psicología de los eneatipos, que como dice bien Lidia, en este primer tramo de este mini taller que nos está dando desde Tucumán, donde está, no se trata de una clasificación para etiquetar, sino de encontrar qué tipo de rasgos uno ha ido construyendo en su personalidad, que serían nueve a nivel general los que hay en el mundo, para tratar de salir de los límites que tiene ese tipo de personalidad y así tratar de resolver los problemas. No sé si hice un resumen bien de la primera parte para darle pie a mi compañero Alejandro Ansaldía que te haga otra pregunta, Lidia.
Lo que vos estabas diciendo recién, yo me preguntaba cuáles son de estos eneatipos lo más complicado, si yo me doy cuenta que uno de los rasgos de mi personalidad, porque si vos me decís amar mucho al prójimo o ser muy organizado, suenan bien, como son los positivos. Hay unos que son más negativos, que si yo me doy cuenta,
claro, hay valoración,
trabajar más sobre eso.
¿Hay valoración? ¿Hay unos buenos y claro, otros malos? ¿O todos tienen limitantes y hay problemas?
Claro.
A pesar de que hay algunos eneatipos que tienen mejor prensa que otros, ese es un error. Porque, como le decía a Jairo antes, el haberme, digamos, especializado en una de las cosas me hacen perder una cantidad de posibilidades que tengo como ser humano. Y, digamos, muchas veces la buena prensa que tienen algunos forman parte de males de nuestra sociedad, de nuestra civilización, males del mundo, que luego a la vez hemos ido comprando nosotros en la formación que nos ha dado nuestra sociedad. Por ejemplo, digamos, ser un goloso, alguien que quiere disfrutar y demás, puede resultar simpático, puede tener muy buena aceptación de entrada, pero generalmente es una persona que le cuesta comprometerse más profundamente con las cosas, ¿no? Para darte un ejemplo.
Sí.
O el otro ejemplo que me dabas, que era en relación al perfeccionismo. Digamos, si bien hacer las cosas bien está muy bueno en la vida, pero la perfección en sí en la vida no existe. Existe todo.
Además puede ser muy frustrante, ¿no?
Es muy frustrante porque lo perfecto en sí no existe. Existe lo perfecto y lo imperfecto.
Claro.
Así como la vida solo no existe. Existe la vida y la muerte, ¿no? Entonces, una persona que dedica su vida para... Son personas que quieren no solamente perfeccionarse a sí mismas, sino que van por el mundo, digamos, queriendo enderezarlo al mundo.
Sí, exigiéndole al otro, ¿no? Por ahí hasta a su pareja,
claro,
no sé.
Claro.
Todo el tiempo.
Bueno, para concretarte, porque a mí me apasiona este tema, lo que me preguntás, y yo siempre lo digo con mucho énfasis, no hay ningún ego mejor que otro. Podríamos decir, todos son peores en cuanto me hacen perder una cantidad de cosas, pero sobre todo en cuanto me hacen ir mirando el mundo con una fijación, con un color determinado, me pierdo todo lo otro. Si yo voy, por ejemplo, por el mundo mirando lo que está imperfecto, me pierdo la alegría, me pierdo el goce, me pierdo el amor, ¿no? Siempre estoy hablando de ejemplos, porque te tendría que dar 9 ejemplos, ¿sí? Uh-huh.
Lidia, uno sabe que acá en Buenos Aires el grueso de la población va a terapia, hace psicoanálisis, no sé si estoy diciendo una bestialidad, el psicoanálisis más tradicional, no sé cómo se expresaría, donde casi todos los problemas empiezan en cómo te llevas con tu viejo, cómo te llevas con tu vieja, de ahí saltamos al vínculo que tenés con tus genitales, y más o menos ahí va redondeando la sesión. Lo que digo es, ¿esto se puede llevar en paralelo con participar de talleres para entenderte desde la mirada de los eneatipos? Porque a mí me gustó algo que vos dijiste al principio, como que esto no había pérdida de tiempo si tenías como resultados o cosas para resolver de tu personalidad de manera más rápida, dijiste algo así. O sea, las preguntas son dos.
Sí.
En lo concreto, ¿convive con tu terapia tradicional? ¿Cuál sería, no sé, voy yo y tengo un problema y cuál sería mi cómo me atienden en el mundo de la psicología de los eneatipos? ¿Voy a un taller o voy a terapia también? Si voy los miércoles tradicional, los jueves voy a eneatipos.
Mira, el asunto no lo tenemos que enfocar tanto, tal vez desde la persona que va a terapia, porque a la persona lo que le, un amigo mío médico dice, ¿cuál es la mejor medicina? La que cura. Y entonces un paciente siempre se va a inclinar hacia lo que le hace bien.
Claro.
La cuestión yo la centro más en nosotros, en los terapeutas, que tenemos que entender que la cosa no pasa por tener 10 o 15 años siempre al mismo paciente, sino poder abrirle todos los campos posibles a nuestros pacientes, y si se acelera esa terapia, fantástico para él, y van a llegar otros, porque la gente que hace estos procesos, vos no te podés imaginar cómo luego lo recomienda. Ayer llegué a Tucumán, abrí el taller y estaba un chico que lo hizo el año pasado, había 6 amigos de él. Que él mismo invitó y vinieron y demás, pero claro, hablé 2 minutos con Juan Pablo y me quedé alucinada del nuevo Juan Pablo que
¿Pero es un proceso que se hace a través de este tipo de talleres, o es una consulta periódica, o es un tipo de actividades o prácticas que uno sigue en su casa? ¿Cómo es desde la práctica?
Mira, Claudio Naranjo, que es nuestro maestro, yo me he formado con él en España, por eso abrí la Asociación Argentina acá. Él ha creado un método. El método consiste en este taller introductorio, que ya es, forma parte de lo que se llamamos programa SAT, y después de este introductorio, donde la gente puede detectar, cuál es el tipo de defecto principal, o sea, cuál es la personalidad que ha construido, están 3 niveles que se llaman programas SAT, 1, 2 y 3, se hacen 1 por año, y eso es todo. Pero lo que sucede es que este programa, este maestro lo ha construido con tal acierto que son como verdaderas bombas neutrónicas, porque vos haces un retiro de 9 días y te vas como para un trabajo personal, porque es de autoconocimiento, durante todo el año. La gente durante el año se conecta con los compañeros, ahora los medios de comunicación facilitan todo, y el año siguiente hace el nuevo. Son 3 niveles en realidad, ¿no?
Vos me preguntaste que incluyen un retiro.
El taller que estoy dando de introductorio no es con retiro, pero los otros niveles son con retiro. Y no quiero dejar de contestarte claramente lo que me preguntaste, de si convive con una terapia, vamos a llamarle tradicional, para decirle de alguna manera.
La más conocida, digamos.
Yo te digo que absolutamente sí, que es precioso en este momento yo estoy muy feliz de ver concretamente terapeutas que aconsejan a sus pacientes hacer este proceso y que luego los retoman en sus terapias para continuar su tarea. Pero claro, el paciente viene con una riqueza y ya no se va a dedicar a hablar un año más mal de la mamá, sino va a poder mirar en función de esa mamá que tuvo qué tipo de rasgos él sacó y se quedó ahí agarrado esos rasgos, ¿no? Si tuvo una mamá mandona, muy autoritaria, y se volvió un miedoso que no se, le pide permiso un pie para mover el otro, una vez que lo ve va a empezar a transformarlo.
Estamos hablando con Lidia Gramático, que nos está metiendo en el mundo de la psicología de los eneatipos. ¿Me puede sonar a, che, me están invitando a un retiro para hablar de las nueve personalidades?
¿Te da miedo?
Me da un toque de miedo, serán todos unos locos, esto es una secta, voy a terminar fumando algo raro y
me
no vuelvo
sacar
más.
Sacar la plata.
Me quieren sacar la plata, el morón enseguida lo primero que te dicen.
La primera sospecha, el morón, es me quieren chorear. Y te lo tengo que decir, Lidia.
¿Tuviste alguna vez ese miedo cuando entraste? ¿Cómo llegaste a esto? Vos que naciste en Corón, eras maestra rural. Son varias preguntas. ¿Cómo llegaste? Pero sobre todo esto, ¿tuviste algún miedo? Uno puede tener un miedo. Che, un retiro, los eneatipos, todo termina con nueve.
Yo soy el barrio,
Explícame, sí, Lidia, sí, por favor.
Mira, sí, tal cual. Es que no puedo hablar de la risa que me da.
No.
Pero me encanta. Mira, ¿cómo llegué? Y yo te lo cuento. Sí, bueno, llegué a Buenos Aires de Coronda, pues, movida por mi, como buscadora y mi sino personal, ¿no? De búsqueda y demás, y ya era terapeuta cuando encontré esto. Y cómo llegué es porque vi una persona que trabajaba en terapias, pero que daba cierto en lo que le pasaba al paciente, como muy en el centro, y después ella misma me invitó para contarme del eneagrama. Entonces dije, y bueno, ¿y dónde se estudia eso? Y no se estudiaba acá, y no se daba y no había esperanza, entonces me fui a España, allí hice la formación con Claudio formó terapeutas en todo el mundo.
Para cuando uno dice trabajar. Terapeuta, está diciendo psicólogo, es
sí,
sinónimo.
Psicólogos, hay psicólogos, psiquiatras, médicos,
okay.
¿No? Toda la gente del campo de la salud se ha formado con Claudio y con Claudio Naranjo. Y en ese entonces estaba como mucho más enraizado en España, así que allí fui. A mí me da risa recordarme a mí llegando con una valijita, nunca había ido a Europa y no sabiendo nada. Entonces, ese nivel de deseo a mí me llevó a llegar ahí y a tomar todo esto, pero cuando llegué al SAT me di cuenta que todo lo que Claudio había metido en este programa SAT yo lo había andado estudiando suelto, ¿no? La meditación, el trabajo corporal, el trabajo artístico, el teatro, la música, bueno, me olvido de muchas cosas.
¿Cuánto sale el taller? ¿Cuánto nos sale el taller? Porque va a haber uno ahora en Buenos Aires, ¿no? En agosto, creo que 18, 19, 20 va a haber uno en Ciudad de Buenos Aires,
sí,
como este que
sí,
estás haciendo en Tucumán, sí, que es introductorio, sí, que es para el que está escuchando esto y se prendió, sí, puede ir. ¿Cuánto le sale?
Mira, yo creo, porque la que maneja los precios es la persona que atiende, yo creo que vos tenés ahí los datos para dar, y si quieren precios la llaman a Nora, porque tengo miedo de decir un precio y meter la pata. Pero no solamente hay un precio, sino que hay descuentos para estudiantes de psicología y afines, hay descuentos para docentes, para familias, porque esta psicología también es extraña en el sentido, viste que en el psicoanálisis digamos es muy complicado si un pariente se quiere acercar y
sí,
demás, es otro encuadre, ¿no? Yo lo respeto, pero en los SAT los hacen familias enteras, lo puede hacer
SAT, ¿no? Es el nombre del curso, dijiste.
Sí, el curso, el programa SAT se llama programa SAT,
descuento para periodistas.
descuentos para periodistas tan graciosos.
Bueno, sí, Lidia, vos sabés que es muy interesante. Nosotros queremos abrir ventanas como para que la gente que todo el tiempo busca respuestas sobre sí mismo tenga ventanas.
Pero, a ver, Jairo, te digo, la gente dice que caro, pero lo que se ahorra de vida y de años de terapia, después lo ve y lo agradece. Y por otro lado dicen, ¡qué horror! Ir así a un grupo que... Y después, los dos días antes que está terminando el programa, andan llorisqueando porque se termina. Porque es una convivencia muy, muy, muy sabrosona, muy, muy, muy preciosa, ¿no? Se crean vínculos muy, muy profundos, muy lindos.
Lidia Gramático, sí. ¿Sabés que la última pregunta no la puedo evitar?
¿Qué?
¿Vos qué neatipo sos?
Mira, yo le di mucho trabajo a mi maestro Claudio de ayudarme a ver mi eneatipo, pero luego trabajamos bastante con él y claramente, ya te lo conté, soy una buscadora que siempre traté de ir hacia algo mejor, que me dé placer, que...
La estás tirando afuera, Lidia, la estás tirando afuera.
El mejor eneatipo, Lidia.
Soy una idealista terrible. Pertenezco a un eneatipo que se llama la gula, la gula de placer. Mi subtipo es un subtipo que tiene un nombre horrible, pero que me lo he llevado sobre la espalda prácticamente toda la vida, que se llama subtipo sacrificio. Es decir, es un tipo... ¿Hola?
Sí, sí, estamos escuchando atentamente.
Es un tipo de goloso que para vivir en el amor, en el placer y demás...
Se sacrifica.
Se sacrifica por la familia, por el otro. Por eso elegí también la profesión, ¿no?
Yo salgo a correr para comer el alfajor. ¿Es más o menos lo mismo? Yo salgo a correr para después darme un gusto y comerme un helado. ¿Eso es sacrificio?
Por ejemplo...
¿Parecido?
Por ejemplo... Estoy en una quinta con un montón de amigos. Mi madre trae un budín especial, riquísimo, que lo trae para mi compañero porque a él le gusta. Y yo voy a la cocina, lo corto y lo reparto a todos los que están. Entonces mi madre y mi compañero me miran que me quieren matar, ¿no? Es un eneatipo que tiene ese nivel de inconsciencia en la generosidad, ¿sabes?
Lidia, sí. Gramático, muchísimas gracias, sobre todo incluso por abrirte en la última pregunta también. Me quedé pensando si en algún momento no podés venir, ahora que se vienen las elecciones, y podemos analizar los candidatos, a ver si los ubicamos en un eneatipo a cada uno, y sabemos qué estamos votando, qué tienen para superar los candidatos. Pero bueno, puede ser para otra emisión. Lidia Gramático, ¿tienen talleres? Miren, yo hasta hace 3 días no tenía ni idea que se podía decir la palabra eneatipos. Sí. Me generó mucha curiosidad. Lidia Gramático creo que nos dejó abierta una ventana para los que buscan respuestas y le garpan la consulta todas las semanas a los psicólogos para que hagan una prueba también en estos talleres. Ahora después vamos a pasar el que quiera la data. No dijo el precio, fue el único tema tabú, sí, pero nos mandó a averiguarlo, lo vamos a averiguar. Lidia, gracias por la onda, sobre todo.
Sí. No, muchas gracias, chicos. Realmente los aprecié muchísimo en este diálogo porque ustedes metieron todas las contradicciones que aparecen en el taller y en este momento las estoy viviendo. Todo lo que pregunta la gente, no tendré varios de esto, cuánto es, cómo puedo, todo está perfecto. Les agradezco a ustedes.
Un abrazo grande.
Un abrazo grande, grande.
Para ustedes que hacen radio y no se animan, 45 minutos le dedicamos a la psicología de los eneatipos. Para vos, Larrea, para vos, Pergolini, para vos, Lalomir. 45 minutos, psicología de los eneatipos. Pone un tema, por favor.